Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como la
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y por supuesto contamos con un excelente invitado musical, pero antes quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insiradio 3.0 que puedes descargar ya mismo en las tiendas de App Store, de Play Store, en Gallery para Huawei. Entonces, bueno, quiero comenzar saludando a mis compañeros de la mesa. Edwin, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos los oyentes de Insinautas y también para los compañeros de la mesa de trabajo y para en el máster a nuestra compañera Adriana Pardo.
Un gran saludo a todos los Insinautas, como siempre, un placer y un gran honor estar aquí acompañándolos.
Un cordial saludo, soy Miriam Herrera, a todas las personas que nos escuchan en Insinautas, es un placer estar en este programa.
Bueno, hoy tenemos como invitado musical a Carlitos Vives, nos acompaña con sus canciones, ya más adelante Juanpa nos estará comentando un poco acerca de nuestro invitado musical. Y bueno, entrando en materia, siempre hemos sabido, o siempre los que utilizamos Windows hace algunos años, utilizamos algo que se llaman los compresores de archivos, cuando envían archivos comprimidos, ¿no? Que te envío tal archivo, te envío, y lo envían comprimido en un archivo que se llama .rar, ¿no? .rar. Y pues siempre instalamos un programa, que es curioso, ¿no? Que es de pago, pero siempre lo instalamos de forma gratuita. ¿Alguna vez han comprado WinRAR?
Jamás.
Y funciona.
No, cómprenlo, mire que...
¿Tú lo has comprado, Alejo?
No, mire que no. Okay. Yo tampoco.
Gasten ustedes, yo no gasto.
Porque no apoyamos esa industria. No, y es curioso. Y es más curioso aún porque acá, entre las curiosidades, resulta que este programa siempre lo han pirateado. Sí, la verdad, se ha dicho, el programa WinRAR siempre ha sido pirateado. Pero este programa tiene varias cositas, así como que uno se pregunta, ¿ve y por qué? Una de ellas es que la verdad es que todo el mundo lo ha pirateado y ellos lo saben. Y nunca han hecho nada para eso.
Sí, sobre lo que Alejo dice, pero bueno, no sé si muchos lo hacen, pero también, bueno, no sé, yo todavía en las últimas versiones, pues uso la versión gratuita. Pues baja la versión gratuita, aunque muestra un avisito ahí, siempre que uno abre un archivo comprimido y permite la opción de cerrar. Pero sí hay personas que, pues dice Alejo, lo piratean.
Exacto, pero es que ellos lo saben y aún así no, ellos nunca han tomado medidas. Es como acá les cuento otra de WinRAR y es que actualmente, hoy en el 2023, es el único programa que tú puedes conseguir todavía en CD. Y tú lo puedes ordenar y te llega un CD a la casa. ¿Cuál memoria, no? En CD todavía se consigue el WinRAR.
Sí, entonces. Bueno, hay una cosa con el tema de los formatos de... Alejo nos mencionaba el punto RAR. Realmente la extensión para comprimir archivos, hay varias, ¿no? Pues está el punto zip, el punto RAR y hay otros. De pronto, lo que más utilizamos en nuestro medio son estas dos. y WinRAR, pues permiten comprimir en ambos archivos, lo que pasa es que en ambos formatos, lo que pasa es que uno a veces, pues digamos lo que él hace originalmente es .rar, pero si uno escoge, por ejemplo, le da tecla aplicaciones al archivo, escoge en el menú contextual añadir al archivo, esa opción sale una ventana con botones de opción y uno puede elegir si lo quiere en .rar, en .zip, y creo que hay otros formatos.
Uy, hay muchos.
Dicen que el .rar y que comprime más que los otros, pero pues sin embargo también, ¿para qué se utiliza esto? Pueden coger varios archivos dentro de una carpeta o seleccionando varios archivos y dando tecla aplicaciones, usando tecla aplicaciones elegir la opción de añadir. ¿Para qué se hace esto? Para poder enviar uno o más archivos pues como en un menor tamaño de archivo, ¿no? O hay personas que también para que les ocupe menos espacio en una memoria USB, en un disco duro, sí, pero y también pues adicional a esto hay otros programas, solo que uno dice nos casamos con este programita,
además porque es muy fácil de manejar, tiene muchas curiosidades, entre esas que uno puede abrir archivos de imagen como sistemas operativos, las imágenes de disco que llaman algunos, o .iso, que es una de las tantas extensiones que maneja WinRAR. Incluso, yo no sé Edwin si tú sabías, que con el WinRAR podríamos crear algo parecido a un programa instalable.
Sí señor, sí, eso se llama un autoextraíble.
Un autoextraíble.
Bueno, vamos a hablarlo un poquito más en castellano. Resulta, ya que Alejo mencionaba el tema de los CDs, cuando uno instala un sistema como Windows, viene un CD de instalación, viene un DVD o bueno. Por lo general actualmente ya no cabe en un DVD, sino viene un archivo .iso que uno lo descomprime en una memoria USB. ¿Qué hacíamos con los CDs y los DVDs? Pues internamente esto tiene carpetas, tiene archivos y cosas propias del sistema que vamos a instalar. Si yo quería una copia exacta de ese CD o de ese DVD, generábamos lo que se llama una copia ISO, un archivo .iso. ¿Cómo se hace esto? Se utilizaba un programa específico para esto, que lo que hace es que me genera en mi computador un nuevo archivo, pero que ese archivo internamente contiene todas las carpetas, subcarpetas, todos los archivos que tiene ese CD grabado, ¿sí? Entonces lo que hace realmente es como tomar todas esas carpetas de archivo, prum, los comprime, los guarda como en una caja, por decir algo, y esa caja es nuestro archivo zip, los empaqueta, nuestro archivo ISO, perdón. Y el ISO es una extensión de archivo, es un tipo de archivo, como hablar de un doc en Word, en un XLS, en un Excel, de sí, cualquier otro formato, pero digamos que el formato para comprimir archivos de instalación y que después yo pudiera grabar esto en otro CD o en un DVD y quedar exactamente igual al original, tenía que ser en archivo .iso. Y también pues Alejo lo dice, con WinRAR se puede abrir. Entonces digamos, a mí me dan un DVD de instalación de Windows y yo podría hacerla, meto mi DVD en la unidad del equipo, ejecuto un programa que me permita hacer esa copia del DVD y yo me genera un archivo .iso y lo puedo montar en una unidad virtual. ¿Cómo así en una unidad virtual? Es un programa que simula que yo tengo conectada otra unidad de CD al equipo y yo lo que hago ahí es montar este para que se auto ejecute. Generalmente, ¿qué pasaba con esto? Lo que pasaba con esto es que si yo abría el CD en mi equipo, seleccionaba las carpetas y los archivos, los copiaba, los pegaba en otra carpeta, después metía un DVD en blanco y copiaba estas carpetas y las grababa allá, cuando yo iba a usar ese DVD para instalar Windows no funcionaba, no servía. Tenía que ser como una copia exacta del DVD para que pues pudiera funcionar. En la actualidad pues uno va a la página de Microsoft o de Linux o de cualquiera de estos de estas empresas, uno baja el archivo ISO del sistema operativo. Algunos todavía por ahí versiones de Linux caben dentro de un DVD, se pueden grabar en un DVD, pero las versiones de Windows generalmente ahorita lo que hace uno es que descomprime ese archivo .iso en una USB. Entonces en la USB me queda todas las carpetas, subcarpetas, archivos que necesita el equipo para instalarme ese sistema.
Bueno, ¿y con qué los descomprimimos?
Con WinRAR. O podemos usar otros programas.
Ah, no, que, bueno, si hay muchos más.
Que hay muchos.
Sí. Yo me acuerdo de Niro. ¿Será Niro?
¿Cuál?
Había
Sí, señor. ¿Cuál? Bueno, es que él lo dice Niro, pero generalmente uno escuchaba por ahí decir Nero.
Niro, sí. Niro.
Que venía con las unidades de DVD que uno compraba, sí. Venía un CD de instalación de Nero.
De internet. Eso sí era tecnología de antaño.
Sí, las últimas versiones entonces tenían ese plus de poder realizar la copia a través de este formato. En mi caso desconocía que WinRAR lo hacía.
O sea, dime que eres old sin decirme que eres old. Uy. Oh. Bueno, tenemos de todo aquí en Incinautas, tecnología de antaño, sobre todo WinRAR, que viene de antaño, ¿verdad?
Sí, uf.
Bueno, ¿y por qué hablamos de este WinRAR? Resulta, bueno,
disculpa Alejo, es que también antes de avanzar quisiera mencionar, porque hay veces hay personas que necesitan comprimir archivos, uh-huh, y dicen, no, pero es que no tengo WinRAR, ¿y ahora qué hago? Y no tengo conexión a internet, ¿qué hago? Pues resulta que Windows también permite hacer esta función. De pronto comprime un poco menos que WinRAR, pero puedo seleccionar archivos o carpetas, pulso tecla aplicaciones y escojo en el menú contextual un submenú que dice enviar a y dice carpeta comprimida en zip. Entonces le doy enter y me va a generar un archivo comprimido en zip que internamente tiene todos los archivos o la carpeta que yo haya seleccionado, y ese es el que voy a enviar por internet o lo voy a pasar a una USB, bueno, etcétera, lo que necesite hacer.
Eso se usa mucho, por ejemplo, en los correos electrónicos, ¿no? Que envían archivos comprimidos en zip, además por su facilidad de descompresión, porque así mismo como los podemos comprimir en Windows fácilmente sin ningún programa externo, sin necesidad de tener internet, podremos descomprimirlos de la misma manera. Podemos descomprimirlos sin ningún programa adicional. Pero bueno, volviendo al tema de WinRAR, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que tenemos unas versiones antiguas de WinRAR que han permitido que se ejecuten virus en el equipo. Actualmente, cuando descargamos programas, también los descargamos en este formato porque vienen comprimidos, porque vienen no más archivos dentro de este archivo comprimido que decía Edwin. Allí podemos alojar uno o más archivos. Entonces tenemos que algunas versiones antiguas de WinRAR de las 6.0 para abajo nos permitían ejecutar algún tipo de virus que podría quedarse con nuestra información. Afortunadamente este tipo de virus requerían interacción con el usuario, entonces nos piden que ejecutemos cierto archivo y este archivo lo que va a hacer finalmente es enviarnos a una página web para solicitarnos nuestros datos.
O sea, lo que hace es pedir nuestros datos cuando ya te dirige a la página, ¿sí?
Exactamente, sí señor. Y allí pues acceder a funciones ya más elevadas de nuestro computador, como instalar otros programas e instalar o permitir notificaciones en nuestro navegador, que últimamente eso ha pasado mucho. Yo creo que más adelante hablaremos en un apartado de Incinauta sobre lo nuevo que nos llega en virus, lo último en guarachas. Sí. y qué está pasando con nuestros equipos, porque últimamente han habido muchos casos en que de pronto el computador se llena de notificaciones de que tiene virus y virus. Bueno, más adelante estaremos hablando sobre este tema de los nuevos avisos.
Bueno, hoy precisamente un compañero con discapacidad visual me dijo, es que tengo un archivo de instalación aquí, está comprimido, pero me dice que no tiene nada. Muéstrame a ver. Entonces se abrió con un programa X que se supone que sirve para descomprimir archivos y eso. Y sí, abría y mostraba dos carpeticas adentro. Y yo le pregunté, ¿y este programa tú lo utilizas? ¿Tú lo instalaste? Me dijo, No, no sabía que tenía ese programa instalado. Pasa mucho que a veces uno está en internet navegando o baja algo para instalar, y como uno está instalando y siguiente, hay casillitas de verificación seleccionadas que dice instalar virus www, no sé. No es virus necesariamente, pero sí puede instalarte otros programas, o puede instalar un virus, puede instalar cualquier cosa, y uno lo deja seleccionado porque no leemos, sino siguiente hasta que terminamos la instalación.
Siguiente, acepto, siguiente, instalar.
Sí. Y a veces yo le dije, puede ser que tú bajaste algo de internet, instalaste y automáticamente se te instaló el virus. El virus no, en este caso, el programa de descompresión de archivos. Hace un tiempo yo comentaba acá una cosa que vi por ahí en internet, y era la siguiente: utilizaban WinRAR para esto. Cogían una foto,
sí,
venían y abrían la foto con WinRAR.
¿Cómo?
Sí, se podía hacer. No sé si ya eso no se puede hacer. Entonces, el formato de la foto era JPG. Por lo general, una foto tiene... Bueno, entonces JPG, la abrían con WinRAR. Venían y buscaban el archivito de un virus, un .exe. ¿Qué es un .exe? Es un archivo de instalación. No necesariamente tiene que ser un virus, pero es un programa, es algo que se instala. Te podían buscar el archivito de virus y lo agregaban, lo añadían, porque pues así como uno abre el archivo comprimido, como daba yo el ejemplo de la caja. Tengo la caja con los archivos comprimidos, está sellada, pero la abro y agrego otra cosa y vuelvo a guardar. Entonces, ¿qué pasaba? Añadían el archivo virus ahí, guardaban y cerraban el archivo. ¿Qué veía la persona? Una fotografía. Pum, abría la foto, se instalaba por debajo el virus y nadie se daba cuenta. Mira mi foto en las vacaciones de tal parte. Y a veces eran fotos que el que la abría decía, no, pero ¿para qué me enviaron eso? Eso no me interesa, o eso... Sí, por cualquier lado podía llegar, y la persona decía, bueno, llegó por accidentalmente, alguien me lo envió. Y ya abrían y cerraban, y el virus se instalaba en el equipo. Eso podían hacer, no sé si todavía lo hacen.
Yo creo que eso era un virus con falta de accesibilidad, porque si hubiera querido ser más accesible, lo hubieran metido dentro de un video o un audio. Yo que voy a abrir una foto. Bueno, es lo que tenemos con las formas de propagar los virus, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este WinRAR? Pues que afortunadamente ya con las últimas versiones, la última, que es la 6,23, que es la que recomiendan, ya nos arregla este error, ya no permite abrir estos archivos con extensiones adicionales que de pronto nos piden instalar algún otro archivo y nos piden información para su ingreso. Incluso creería yo que este tema que comentaba Edwin también podría haber sido solucionado con estas nuevas versiones. Queríamos comentarlo aquí en Incinautas porque, como decíamos al principio, WinRAR lo utiliza mucha gente. De pronto muchos Incinautas que nos escuchan nos dirán, ay sí, yo uso ese programa, siempre pido que me lo instalen. Otros dirán, no, yo no necesito, porque pues hago lo que decía el compañero de Edwin, ¿no? Utilizamos, no sé, enviar como archivo zip, y allí comprimo mis archivos y no tengo ningún inconveniente con esto.
Bueno, también hay alternativas a WinRAR. Está una alternativa que no les va a mostrar publicidad, no tienen que comprar, uh-huh, y se llama 7zip.
Ah, el famosísimo 7zip, sí señor.
Y funciona igualito que WinRAR, pues lo se instala y vas a comprimir un archivo, lo seleccionas, tecla aplicaciones o clic derecho, en el menú contextual dice add to zip, no sé qué cosa, tu 7 add to 7 zip, algo así,
7 zip,
y te pide, puede pedir el nombre del archivo, pues depende de las opciones que escojas, hay una como añadir y se te pide un nombre, pero también hay una que dice add con el nombre de la carpeta que estás comprimiendo o del archivo que tienes seleccionado, y automáticamente te crea la copia comprimida.
Bueno, incluso vamos a sacar acá la bolita de cristal para predecir un poco el futuro y lo que viene en las próximas versiones de Windows 11, no mentiras. Sí hay personas que han accedido a las betas de Windows 11, gracias al programa Insider de Windows 11. Y se ha descubierto que próximamente vamos a poder comprimir y descomprimir archivos .rar. Ya pues no va a ser necesario este programa adicional. Vamos a ver si de pronto todas estas opciones que comentamos al principio con las que cuenta WinRAR, pues también van a ser emuladas por el mismo Windows 11.
O sea, ya estaría de manera nativa en el sistema operativo.
Exactamente, sí señor. En las próximas versiones de este sistema operativo, que ya en septiembre se viene la 23H2, que es la gran actualización de Windows 11 del año 2023. Y es posible que esta función ya venga incluida en esta versión.
La ahora, pesadita.
¿Cómo?
La versión pesada.
La pesadita, sí señor, la que trae de todo y no va a ser tan fácil actualizar debido a que Windows ha decidido dejar muchos computadores, muchos procesadores y tipos de procesadores por fuera de esta instalación. Entre esas, muchos procesadores Intel Xeon, que son los procesadores de gama de servidores de la parte de Intel. Entonces vamos a ver qué tanto va a pasar. Por ahora quiero invitar a nuestros Incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten si utilizan WinRAR, si prefieren usar ZIP o 7ZIP, que pues también es otra alternativa muy, muy buena que nos comentaba Edwin.
Pues ojalá ya eso venga nativo muy pronto. La verdad es que digamos hay muchas cosas que a veces uno empieza a instalar, a bajar de aquí y de allá. Y ahí es donde a veces terminamos cometiendo, como que, pues metiéndonos en problemas con los virus. Por ejemplo, el tema de, los PDFs. Antes, yo me acuerdo cuando empezamos con el tema de los archivos PDF. Y ahorita mucha gente habla de PDF y así, porque es un PDF. Pero de pronto nadie asocia que, bueno, el tema de los tipos de archivos que hemos mencionado, sí. El RAR, el DOC, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y que actualmente, por ejemplo, un archivo PDF se puede visualizar con el navegador web. Uh-huh. Eso afecta un poquito a veces la accesibilidad. A veces el archivo PDF es accesible y no lo interpreta en su 100% con accesibilidad a un navegador web, como si lo hace, por ejemplo, el Acrobat Reader. Pero pues yo recuerdo por allá hace ratico, no voy a decir hace cuánto, no mentira, por allá en el 2000, era como 2003, 2004, una ayer. Cosa así. Ayer, los sí. PDFs, pues muchas veces uno bajaba un PDF y decía, no, pero es que ese archivo no sirve, muchos decían eso.
No son accesibles.
Y era que el archivo no abría porque pues no tenía uno el programa que permitía visualizarlo, y actualmente muchas personas no se preocupan por eso porque saben, ven que es un archivo, me lo mandaron por internet, doble clic, ¡pum! O enter, y les abre. Y ya, entonces la gente ni siquiera tiene idea de que, que Acrobat Reader, de que el navegador, nada. En aquel tiempo, sí, mucho lío con eso. Ahorita sí. También uno convierte archivos PDF desde Word. En aquella época tocaba bajar como una impresora, le llamaban, era un software que permitía convertir los archivos a PDF.
Oye, todavía existimos quienes instalamos Acrobat Reader, porque es esencial, ¿no? Y es esencial, sí. Sin eso no le va a abrir usted el PDF. Y miren que no siempre es así. Actualmente, como decía Edwin, con el navegador podemos abrir PDF, sino que es cierto, los años pasan.
No, todo va, pues... Bueno, pero igual Alejo, yo por ejemplo he hecho pruebas de PDF y lo pruebo uno con lector de pantalla, lo abre con Acrobat Reader. Uh-huh. Y no tiene la certeza de que le implementó accesibilidad al documento y bien, pero lo abres por ejemplo con Chrome, con Firefox, con otro, y sí, te abre en pantalla, sí. Pero de pronto a veces hay cosas de la accesibilidad que no se perciben.
No, incluso así no se le aplica accesibilidad al documento. El documento, pues bueno, no sé visualmente, pero sí cambia. No se lee igual que...
Y Alejo, tú habías mencionado, perdón que te interrumpa, estábamos invitando a nuestros incinautas a participar a través de los diferentes medios de contacto, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor.
Entonces, a través del correo emisora insi@insi.gov.co, en Twitter, @INSI-radio, Facebook, emisora INSI, y a través del WhatsApp 316-528-1236.
Bueno, yo los quiero invitar a que escuchemos a Carlos Vives, que nos acompaña hoy como invitado musical. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Insinautas.
Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos, en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. ¿Cómo puedo solicitar copia de un programa emitido? Usted puede solicitar copia de los audios que reposan en la producción de INSI Radio. El proceso para este tipo de solicitudes es: primero, ingresar al sitio web de INSI Radio, www.insi.gov.co/INSI Radio. Y realizar la búsqueda necesaria en el catálogo INSI Radio a la carta. Segundo, enviar un correo electrónico a emisora@insi.gov.co y relacionar los audios seleccionados o los datos, fecha, nombre y tema del programa. Los audios serán enviados por correo electrónico en formato MP3 en 96 kbpm. Es importante resaltar que este tipo de contenidos deben usarse para fines educativos y, en caso de retransmitirse en radios comunitarias o comerciales, debe respetarse de manera integral el contenido, sin ser alterado o editado, respetando la marca de cada uno de ellos.
Usted está conectado con INSI Radio. Aquí la va a pasar muy bien. Siga conectado con la mejor programación de la radio incluyente, INSI Radio. Al aire, Insinautas.
Quiero tanto. complicado. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado.
Y seguimos aquí en Insinauta recordándoles a ustedes nuestros diferentes horarios de emisión. Recuerden los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde, domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación Insi Radio en App Store, en Play Store y en Gallery. Bueno, continuando con, bueno, hoy con nuestro invitado musical, nos tocó Carlitos Vives, un samario, ya Juan Felipe, Juan Pablo nos estará comentando, ¿sí? Sobre Carlitos Vives. ¿Por qué Carlos Vives?
Alejo, el día de hoy tenemos a el actor, cantautor y productor discográfico, Carlos Alberto Vives. Nada más ni nada menos, porque efectivamente consideramos de que es un gran artista en el ámbito latino. Nada más ni nada menos tiene 15 premios Grammy,
no
y
más.
Nada más ni nada menos, y 2 premios Grammy a nivel internacional. Ahora bien, respecto a su carrera como actor, de pronto podemos hacer alusión desde finales de los 80 a través de series como lo fue Gallito Ramírez, Escalona y demás. Ahora bien, él mismo también tuvo una buena participación en una serie que se denominó Pequeños Gigantes para las personas que de pronto
eso tienen, fue ayer también.
Efectivamente, las personas de antaño pueden tener,
o sea nosotros,
podemos tener una buena referencia acerca de la trayectoria que tiene este gran artista. Al día de hoy, contando con 18 álbums y cuenta con participaciones tan importantes como la del 2016 junto a Shakira. Dentro de sus discos más importantes, Déjame Entrar y El Rock de Mi Pueblo.
Alejo. Y ahorita, incluso el año, este año precisamente, hubo una serie en Disney Plus protagonizada por Carlos Vives, El Club de los Graves se llamaba. Está completamente con audiodescripción, sus 10 capítulos creo que tiene. Y ahí todavía los que de pronto vimos a Carlos Vives por allá en el 91 recordando a personificando a Escalona, lo vamos a poder ver en esta nueva serie del Club de los Graves. Entonces, bueno, continuando con nuestros temas para hoy, tenemos acá un compañero de nosotros que en este momento puede estar pensando que tiembla, porque siempre dice que tiembla, que está temblando. En Colombia últimamente ha temblado varias veces, ¿no? Y salió precisamente a relucir la posibilidad que tienen algunos teléfonos móviles, todos los de la gama Android, de un aviso que indica que está temblando. Yo les preguntaba detrás de micrófonos a los que de pronto han tenido la posibilidad de ver ese aviso, ¿cómo dice el aviso exactamente? No sé si de pronto alguien se acuerda.
Dice, está temblando.
Dice, hay un sismo cerca de donde te encuentras. Muestra una notificación de Android, como cualquier notificación de WhatsApp, etcétera, con un aviso rojo.
¿Y con cuánto tiempo predice de pronto un sismo? Esa sería como una inquietud. Y la otra, todos los sismos, por magnitud pequeña que sean, ¿los predice?
Unos segundos antes, una prelación de unos de 5 a 10 segundos,
wow,
mientras se disipa como tal la onda. Es decir, dependiendo de nuestra ubicación respecto al epicentro.
Bueno, este sistema, pues no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, el tema de que nos avisen antes. Miriam decía por ahí también detrás de micrófono que ya no, uno que no le gustaría que le avisen antes, pero ¿por qué no te gustaría que te avisen antes?
No, no es que no me guste, lo que pasa es que ahí entra como un tema de, pues, del pánico, que como uh-huh. quiera significa que tiemble, o lo hablo a manera personal.
Sí.
Entonces, no sé, pues es que la verdad no conozco la aplicación, entonces no. Digamos que me parece complejo, por ejemplo, que esté uno en la noche en su casa durmiendo y que eso suene. No, la verdad no sabría cómo actuar, es complejo. De hecho, bueno, lo que comentaba acá la compañera de ese mensaje, pero he escuchado de otras aplicaciones, lo que digo es información que he escuchado, que incluso empiezan a decir, levántese, póngase los zapatos.
¿Ah,
no sé,
sí?
Si ustedes conocen algo de eso. A mí eso, mira, entraría en pánico, lo confieso. Y no la conozco, no sé si alguien ha escuchado.
El aviso que te muestra Android, donde dice hay un sismo cerca de tu ubicación, tiene como una pequeña descripción que dice colócate los zapatos y ubícate en una zona segura. Pero es una alerta que suena aunque tengas el teléfono en silencio.
Ah, pero sí suena.
Suena, sí, suena. Suena como una alarma.
Oh, por Dios.
Suena como una alarma aunque tengas tu teléfono en silencio y pues te da como unos segundos de anticipación ante la situación, por lo menos ahorita en los sismos ocurridos a finales de agosto.
Claro que sí, a mí me sucedió, creo que no con el más reciente, el anterior, que tembló cerca de las 5 de la mañana.
Wow.
Efectivamente, a mí me despertó la alarma y me avisó unos 10 segundos antes de que sintiera el temblor. Recuerdo que ese día incluso se movió mi cama. Es decir, fue bastante fuerte. Yo vivo en un cuarto piso, así que se sintió bastante, bastante fuerte. Pero creo yo que es un buen antecedente, porque la gracia de esta aplicación efectivamente es salvar vidas. Si a nosotros como tal, unos 5 o 10 segundos antes nos llega la notificación, la idea es que la persona como tal se pueda resguardar en un lugar seguro. Ahora bien, la parte de instrucciones es muy usual también cuando se trata de evacuación de personas. Las personas como tal, cuando están en pánico, deben de recibir una orden, porque efectivamente se bloquean. Entonces, lo que normalmente hace el comando de voz, en este caso lo haría el celular a través de la descripción de tomar la maleta, que esa es la invitación, que no está de más. Debemos de tener una maleta con lo básico para cuando se presente un caso de sismo. Entonces, lo prudente es que tomemos la maleta y nos resguardemos en un lugar seguro.
No, pero entonces yo creo que esto debería avisarnos como con media hora de anticipación, porque mientras uno se levanta, si está acostado, tiende la cama, no me tiras.
Se quita el susto antes de salir.
Se quita el susto, ya uno está cuadrado, ya uno está programado para eso. Bueno, pero ¿por qué contamos en los dispositivos Android con estos avisos y por qué en Apple, por ejemplo, no existe? Pues resulta que Google tiene algunos convenios. Sí, pese a pues sus características de los teléfonos, el giroscopio y todo lo que nos permite detectar estos temblores, pues resulta que Google tiene ciertos permisos que Apple no tiene para detectarlos de forma nativa en sus dispositivos. Caso que, por ejemplo, en Apple no sucede. En Apple pues existen algunas otras opciones, como hay una aplicación que se llama Earthquake, que es gratuita, pero tiene sus opciones de pago. Sí, la verdad me parece un poco, no sé, como injusto, no sé, porque curiosamente la versión de pago lo que hace es, o sea, para que sea de pago es que te avisa, tal como hace Android con sus dispositivos, cuando va a haber un temblor. ¿Sí? En la versión gratuita.
Entonces no cambiaré mi Android.
No, no lo cambies. No lo cambies. No lo cambies. No, por favor, no vayas a hacer eso. Quédate con tu Android. Acaban de subir las acciones de Google en este preciso instante.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Ah, okay. Entonces.
Buen dato, Alejo, buen dato.
Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque en Apple no pasan estas cosas. Desafortunadamente sí hay que comprar la aplicación. No es muy cara, pero porque preguntaba lo que decía antes, de verdad qué tan importante es, porque pues dependiendo de eso, pues uno decidirá, digamos en Apple, si uno la compra o no. Sí, porque para mí sí me parece importante. Recuerdo un temblor que hubo hace poco y nos cogió en una reunión, que fue uno que fue, creo que a las 12, que fue a las 12 de la mañana, creo, si no estoy mal.
A mediodía, sí.
Sí, fue muy a las 12 de la mañana y estábamos en una reunión y pues la verdad sí fue un poco, entramos muchos en pánico, porque sí nos cogía a todos ahí como desarmados, no sabíamos qué hacer, pues mientras temblaba todo el mundo, no, pues cerremos mientras uno cierra la reunión, mientras, bueno, dejemos así, pero uno no se alcanza a preparar. Entonces yo no sabía, por ejemplo, en Android cómo funciona, cuántos tiempo de anterioridad te está avisando, y mucho menos este tema de los avisos, de qué debes hacer, como decía nuestra compañera, de ponerse los zapatos, de, no sé, ponerse, póngase cómodo que va a temblar.
No. Alejo, pero me surge una duda. Sí. ¿Hasta qué punto las aplicaciones de Apple son fiables? ¿Sí me van a avisar? Porque, bueno, tenemos la garantía de que Android avisa sí o sí, pero listo, tengo esta app, hago el pago y ¿hasta qué punto me da la garantía de que realmente también va a cumplir con la misma función y me va a dar un aviso previo?
Bueno, yo he hecho el ensayo. Afortunadamente la aplicación no es muy cara, la verdad, y pues dije, pues comprémosla, porque de verdad la última vez que tembló sí me cogió solo y me dio susto. De hecho uno queda como ¿y ahora qué hago? De hecho yo comentaba, pese a la conciencia que uno debe de tener en un suceso de estos, en el saber, yo vivo por ejemplo en un cuarto piso, en saber si bajar o no bajar, aún sabiendo que uno no debe bajar por ascensor, créanme, yo hubiera buscado el ascensor. No, como les digo, no por inconsciencia, sino porque esa hubiera sido mi reacción. Bajar rápido hubiera sido lo que yo necesitaba. Yo no sabía si bajar o no. Entonces, y suenan esas sirenas que de verdad lo que hacen es como asustarlo a uno un poco más. Entonces, de pronto, yo decía, de pronto una aplicación de estas, pues con decirme antes que va a temblar, pues por lo menos yo sé qué debo hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pues adquirí la aplicación. Todavía no he tenido la oportunidad de probarla y espero que no.
Y yo ahora que prefiero no tenerla.
Eso sí, exacto.
Ya, no, me generaría un pánico.
Pues en cuanto a interfaz, sí, es accesible, pero pues no sé... Ya en el momento de verdad del aviso, incluso pues tú puedes previsualizar cómo te van a llegar las notificaciones. Sí, hay una parte, yo por allá cacharreando con eso, accedía a la parte de las notificaciones y él muestra como una especie de, ¿cómo se dice? Sí, como un simulacro,
como una previsualización.
Como una previsualización de cómo te van a llegar esas notificaciones. Y pues en cuanto a eso yo puedo decir que sí, claro, sí, él te va a avisar. Y como tú dices, ella va a sonar, y va a sonar de forma de que así tú tengas el celular en silencio, no importa, ella va a sonar, y va a sonar a todo volumen, cosa que me parece muy buena, porque de verdad uno también puede estar metido en otras cosas, y pues no, yo no soy por lo menos de los que estoy pendiente a que si me llega un WhatsApp, a que si no, y además esta aplicación pues cuenta con un sonido que no es del teléfono, es un sonido muy propio de la aplicación, para que uno lo tenga pues como identificado, o sea que no lo puede uno confundir con otro tipo de notificaciones.
En cambio, nosotros que tenemos Android, un día tiembla a la 1 de la mañana, pero uno se despierta a las 7 de la mañana y es que se da cuenta que tiene el mensaje en pantalla.
Ay, imagínate.
Pero entonces,
ahí
son cosas que pasan. Bueno, y quisiera aprovechar acá para presentar a la compañera Jennifer García, ya que pues ya por ahí seguramente la escucharon nuestros incinautas. Y entonces pues Jennifer nos está acompañando en el equipo accesibilidad y va a estar en los programas de Incinautas de ahora en adelante.
Sí, entonces Jenny, pues de verdad que bienvenida a este programa, tranquila, no hay nervios.
Gracias, gracias.
Acá no tiembla.
Sí, acá no tiembla. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con estas aplicaciones. No sé qué tan oportuno o no es que nos estén avisando. Yo creo que puedo invitar a nuestros incinautas a que nos comenten a través de nuestras redes sociales si de verdad les parece importante que una aplicación les avise o no. Sí, porque pues habrá personas que no les guste porque los asusta, porque van a entrar en pánico, no sé, antes, no sé. Entonces quiero invitar a nuestros incinautas a que nos lo cuenten a través de nuestras redes sociales.
Entonces, a través del correo emisorainci@inci.gob.com, a través de Facebook en Emisora Inci. Bueno, por ahí me corregían que ya no es Twitter, sino que ahora es X o X en inglés. @inci_radio en WhatsApp 316-528-1236.
Yo quería preguntarle a Adriana, nuestra control master, ¿qué ha sabido? Entonces, ¿cómo se dice que tuiteen? ¿Extien?
No tengo ni idea. Igual, incluso las notificaciones que llegan al correo electrónico cuando la gente participa, a veces dicen Twitter y a veces dicen Twitter ahora X o a veces dicen X. Entonces uno queda súper confundido, no sé.
No, entonces si yo tuiteo, entonces ya no tuiteo, sino ex.
Exteo.
Exteo.
No,
ex.
No, igual no se dice posteo, ¿no?
Ah, un post.
Un pox. Ah, un post. ¿No?
Ok, posteo a través de X.
Pero sí es raro, ¿no? Ya uno pues se acostumbra.
Sí, exacto. Imagínate cuántos años tenemos con Twitter. Como unos 10 años ya acostumbrados a este tema de verdad de tuitear, de retuitear, de dar like. Entonces ahora creo que todo es bastante diferente con los X. De hecho, yo comentaba en algún otro programa de Incinautas, hablando un poco de X, que no se les haga raro si les aparece directamente la X en el celular. Sí, el lector de pantalla lo va a leer como X y ya. Sí, incluso en las mejoras que nunca se mencionan, siempre antes decía, tenemos mejoras para usted para hacer un Twitter cada vez mejor. Entonces ahora dice, tenemos mejoras para usted para hacer un X cada vez mejor.
Okay. Por defecto.
Entonces, bueno, ¿cuál era nuestro X?
Nuestro X es @inci_radio.
Exacto, @inci_radio. Y coméntenos pues sobre este tipo de aplicaciones, qué tan fácil también les es para manejar. Yo no sé de pronto los dueños de Android si saben si de pronto estas aplicaciones tienen algún tipo de configuración, de alertas, de pronto de tiempo de aviso. Y algo que comentaba Miriam que me parece muy importante, y es el tema de en qué escala
pues son sensibles.
Sí, okay, exacto.
Digamos, un sismo de 2 punto algo que en teoría es pues muy bajo. La aplicación es sensible, sí, a esos sismos, o no, ni idea.
Sí, te va a avisar. Eso sí me parece muy importante saberlo.
Sí.
Pues tenía conocido, o por lo menos había leído en alguna parte que únicamente nos avisaba sismos cercanos a nosotros que pudieran causar afectaciones a la estructura o que pudiéramos, digamos, ser, que fueran perceptibles por las personas, porque pues hay muchos sismos que no, que están sucediendo día a día, que nosotros no sentimos y que la aplicación o esta herramienta de Android no notifica. Entonces, tenía entendido que únicamente nos daba alerta de sismos que pudieran de alguna u otra forma generar afectaciones físicas o a las estructuras.
En ese sentido, ¿en qué escala empezamos a sentir un temblor?
Es que eso depende de muchas cosas. Depende, entiendo yo, de la profundidad. No es igual que el epicentro sea, pues, muchas capas abajo de la tierra, o que sea superficial, que sea en la superficie. Pero bueno, no, eso sí, digamos que se la dejamos a los, ¿cuáles son los geólogos?
Los geólogos. Ajá.
A los temblorólogos.
Sí, digamos que, haciendo una reseña ya de cierre, no es tanto como uno perciba el temblor, sino efectivamente la magnitud de las ondas. La profundidad, sí, interfiere bastante, pero en las edificaciones importa bastante el sistema constructivo, es decir, la época en la cual fue concebido ese edificio. Hay edificaciones, por la norma de sismoresistencia, que se van a mover más, o uno va a tener, en ciertos casos, entre mayor sea el piso, va a tener mayor sensibilidad, va a haber mayor movimiento, pero esto no es malo. Esto quiere decir que efectivamente se está conduciendo la energía y está haciendo su trabajo el edificio. Ahora bien, en un piso 20 realmente no me lo voy a pedir, todavía en un piso número 5.
Pero el arquitecto.
Efectivamente, por ejemplo, las estructuras en Guadua pueden moverse lo que quieran, pero no tiene ningún tipo de afectación.
Wow.
Sí, son lugares bastante seguros.
Entonces tocó la casa en el aire. Construir la casa en Guadua.
Como la que canta Carlos Vives, nuestro invitado musical.
Eso.
Podemos vivir en
una casa
Guajara
en el aire.
¿Cómo? No, pero verdad que me parece muy interesante eso. Yo por lo menos no sabía el tema de la profundidad. Incluso recuerdo que el temblor que hubo hace poco, que fue de escala 6 punto algo, no recuerdo. Y me acuerdo tanto que por la noche hubo uno de 5.1, creo que fue, 5.3. Pero yo ese sí no lo sentí. A pesar de que en el momento en que tembló, pues yo estaba ahí en el... Estaba ahí en la casa en ese momento, pero... Y todos decían que estaban temblando, pues yo la verdad no lo sentí.
Bueno, muy interesantes los temas, como siempre en Incinautas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan escuchando en 8 días. Me despido y, pues, a través de Inci Radio nos volvemos a encontrar con más temas de tecnología, accesibilidad tanto en lo físico como en lo digital.
A todos los incinautas, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Bueno, igualmente nos encontraremos nuevamente en otro espacio con todos los incinautas, con otros temas muy interesantes. Hasta pronto.
Bueno, cuídense mucho. Le recordamos nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana, a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación para App Store, para Gallery y para Play Store, Insi Radio 3.0. Cuídense mucho y nos encontramos en 8 días con más Incinautas.
donde soy. Que me perdonen si no me quejo, pero me gusta más como la toca lejos. Soy pacífico, soy caribe. Esa es la marca Juanjo Acumbo, son el video.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinauta.